¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Historias en Alta Voz. Muchas gracias a las personas que ya se toman estos minutos, estos segundos de su tiempo para venir a este encuentro con los libros, con las lecturas, con las voces, con los sonidos, con todo lo que preparamos aquí durante la semana para conectarnos cada jueves a partir de las 2 de la tarde a través de la señal de la Radio Nacional de Colombia. Para mí, de manera particular, es muy especial y es uno de los mejores momentos de mi vida, de los más felices, cuando puedo sentarme frente a un micrófono, junto a mis amigos, junto a mis amigas, para compartir libros. ¡Qué dicha! Eso a mí me hace particularmente feliz. Creo que por ahí nos vamos a ir hoy, por la alegría, por la felicidad. Y he estado pensando justamente ahora que hablo de que la radio y hacer radio a mí me llena de mucha alegría, ¿cuál es aquel momento que usted recuerda que ha sido el de mayor felicidad en su vida? Muchas personas que son padres o madres hablan del nacimiento de sus hijos, otras personas hablan de aquel reconocimiento que recibieron en lo laboral o en lo profesional. Bueno, en fin, hay tantas cosas, hay cosas incluso que son mucho más pequeñitas, pero que han sido momentos de mucha felicidad. La pregunta de hoy, ¿cuál fue ese momento de mayor felicidad que usted recuerde que quiere compartir con nosotros? Esa es la pregunta que quiero también trasladarle a las personas que hacen parte del equipo de Historias en Altavoz. Paola Roa, bienvenida a su programa Historias en Altavoz. ¿Y cuál es ese momento de mayor alegría que recuerde y que quiere compartir con los oyentes? Bienvenida.
Hola Andrés, buenas tardes. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Hoy es un día muy alegre también para mí porque nuevamente nos encontramos para hacer este programa. Y el momento de mayor alegría para mí fue cuando nació mi hermanita. Tengo una hermanita a la que le llevo como 16 años, entonces tenía mucha conciencia de esa vida que venía y recuerdo ese momento con mucha, mucha felicidad.
Ah, bueno, es que es diferente porque usted ya era muy grande cuando nació su hermanita, porque cuando se llevan realmente poco entre los dos, para el hermano mayor o la hermana mayor no es un momento tan feliz, ¿no?
Sí, no.
Ahí se siente uno desplazado, pero para usted sí fue muy feliz.
Luego vino que también ser tan grande hace que uno tenga que asumir responsabilidades con los hermanos, pero bueno, no, ese momento verla todo fue muy, muy, muy feliz.
El momento del nacimiento de la hermana, claro, un gran momento. Mayra Sánchez, y su momento de mayor felicidad, que recuerda en este momento, el que se le viene a la cabeza, ¿cuál es? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, especialmente un saludo al municipio de Retorno en el Guaviare. Mi momento de mayor alegría que recuerdo yo es un viaje que hice por varios países de Sudamérica. Fue un momento muy especial, mucha solidaridad, conocí muchas personas, muchas comidas, paisajes, etcétera, y creo que esos son los recuerdos que uno se lleva al final.
Recuerdos de mucha felicidad. Habla de manera especial y se le ilumina con la comida, ¿no? Parece que comerla hace también muy feliz, Mayra.
Ese es uno de los momentos más alegres de la vida, definitivamente. Claro que sí.
Estar frente a la comida de la casa, por ejemplo, a mí también me hace muy feliz. Señor Víctor Manuel Muñoz, bienvenido a Historias en Altavoz y cuéntenos cuál es ese momento de mayor felicidad que recuerda y que quiere compartir.
Andrés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las personas que están compartiendo este espacio con nosotros. Y mire que esa pregunta me lleva por allá al año de 1989, cuando yo era muy niño y mi papá por primera vez me llevó a conocer el cine. ¿Sabe qué película vimos en aquel entonces?
A ver, ¿año 80 y cuál?
89.
Uy, eso, ¿alguna de Steven Spielberg o algo así?
No me acuerdo si es de Steven Spielberg, pero la película es Querida, encogí los niños.
Ah, qué buena película esa.
Y recuerdo tan nítidamente que era una mañana lluviosa y cómo fue y a qué horas entramos al cine. Un momento maravilloso que recuerdo con gran gratitud.
Vea usted, la compañía de papá en el cine. Y don Luis Carlos Pacheco, ¿cuál fue ese momento de felicidad que ahora recuerda, ya cuando estamos aquí todos compartiendo recuerdos y eso ya nos generó un montón de sonrisas? ¿El suyo cuál es?
Andrés, muy buenas tardes y un abrazo especial a todas las personas que se conectan con nosotros en toda la geografía nacional. Pues fíjese que yo ya tenía los ojos así bastante iluminados por el recuerdo. Seguramente mi recuerdo más amoroso, más alegre, más feliz era cuando niño nos enviaban a pasar las vacaciones a la casa de los abuelos en Barranquilla y de las tías en Cartagena. Y sabíamos que íbamos al mar. El mar es uno de mis parajes favoritos.
El mar también. Ahí hay dos con el viaje, ¿no? Es que con esto el viaje tengo la sensación de que vamos a regresar también, porque ahí vienen muchos de los mejores recuerdos de todos en la vida, los más felices.
Hombre, y una cosa, cuando Víctor, cuando se estaba refiriendo a ese recuerdo, por esas cosas de las transposiciones poéticas que llamaría García Márquez, yo dije, va a decir cuando mi papá me llevó a conocer el hielo.
Obviamente estaba pensando en ese inicio de Gabriel García Márquez, que me parece muy evocador de la infancia, pero también profundamente bello, muy sonoro, muy musical. Quería que mi presentación fuera así.
Y yo estaba pensando en la primera vez que mi papá me llevó al estadio a ver al equipo favorito, que es otro momento de felicidad para muchas personas.
¿Pero ganaron o perdieron? Porque si perdieron...
Generalmente se gana, que es cuando uno puede celebrar. A ustedes allá, el momento de mayor felicidad, hagan ese ejercicio de memoria. Seguramente eso les va a ayudar a que tengan una tarde muy feliz. Y ojalá tengan unos minutos felices aquí con nosotros en Historias en Altavoz. Bienvenidos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Y estas primeras lecturas que les queremos compartir en este primer fragmento del programa van a ser claramente sobre la alegría, pero van a ser una defensa de esa alegría que surge de lo cotidiano, surge de lo sencillo, surge de lo inocente también de cierta manera. Y este primer poema que les vamos a compartir es del escritor uruguayo Mario Benedetti, y es precisamente la defensa de esta alegría frente a otras cosas que pueden obstaculizar el sentirnos felices de las maneras más simples posibles. Esta se llama Defensa de la Alegría. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres.
Defender a toda costa la alegría. ¿Será que eso es tan sencillo, Mayra? Es que ahí cuando, por ejemplo, él habla de los momentos difíciles, de la miseria, y ahí es complicado estar alegre. Entonces quedamos en que la alegría es un momento, es un instante, es un rayito de luz también en medio de la dificultad. ¿O cómo quedamos con eso?
Tal vez puede ser eso, pero también lo siento como defender los momentos de alegría más que la alegría como un estado único, superior o la única forma de ser en el mundo. Es más bien defender esos momentos que nos producen alegría y atesorarlos en medio de situaciones más bien complejas.
Y es que es complejo, justamente empiezo con lo que usted nos dice. Y esa complejidad, mire que yo hablo mucho con los maestros, tengo la fortuna constantemente de estar hablando con maestros y maestras, y una de las recomendaciones que yo le haría, una recomendación pedagógica, pero también una recomendación vital que le hago a los maestros, es defiendan la alegría en sus espacios de trabajo con los niños, defiéndala en sus apuestas pedagógicas, defiéndala en cada una de las acciones que ustedes emprendan en la escuela. Yo creo que, aunque parezca difícil, una de las cosas más importantes que deberían hacer los maestros y las maestras es propiciar encuentros con la felicidad, con la alegría, con la palabra, con eso que nos hace querer estar en este mundo.
De acuerdo contigo, Víctor, porque yo sí siento que los procesos de aprendizaje, o sea, sin dicha no hay aprendizaje genuino, y aprender por obligación o por tristeza o algo que no me motive, creo que no queda bien el proceso. Lo que hagas en la vida, ya sea trabajar o estudiar, que lo hagas por dicha, porque te gusta, porque te apasione.
O sea, Mayrita y Víctor, que aprender debe ser una alegría, una felicidad. ¿Saben quién también defiende esa felicidad de una forma bastante musical? pues este señor que les quiero compartir a todas las personas que nos escuchan, que se llama Nicolás Guillén, y relacionándolo con algo que yo había dicho, con el viaje, que creo que por ahí también se han referido varias personas al viaje como sinónimo de felicidad. Pues este es de don Nicolás Guillén, el viaje de Sapito y Sapón, y miren esta delicia. Sapito y Sapón, con cuatro maracas y un solo bongó, van desde Quimbumbia hasta Quimbombó en un avioncito de medio motor. Altura, 2 metros. El clima, calor. Pilotos, Sapito, Sapito y Sapón. De pronto se oye, aquí Quimbombó, y el pájaro lindo que tanto voló, ya llega, ya llega, ya llega, llegó. Al día siguiente y en un carretón, a pasearnos fuimos por la población. ¿Qué calles más rectas las de Quimbombó? Muy bien empedradas con cuescos de anón, sujetos con pasta de blanco almidón. ¡Qué limpias las casas hechas de algodón! Todas de 2 pisos, todas con balcón. ¡Y qué mar bravío de tabaco y ron! Con olas unidas en una canción. ¡Qué gentes más finas las de Quimbombó! Nos dieron boniato, nos dieron frijol, plátanos, manzanos, naranja y limón. Y acaso por miedo de una indigestión, un solo confite y un solo bombón.
Me gusta mucho porque esta lectura que acaba de hacer, Lucho, sintetiza muchos de los momentos felices que aquí hemos dicho. Entonces tenemos un viaje, para muchos viajar, el recorrido que se hizo por Sudamérica, entonces es subirse a un avión y entonces va al avión. Pero estaba pensando yo en que mis momentos felices, hablando del viaje, se han hecho por carretera. El viaje por carretera a mí me llena de mucha alegría. El paisaje, la cantidad de pueblitos, poblaciones por donde uno va pasando, pero también la comida. Yo creo que ese es uno de los himnos, de las odas a los viajes.
Imagínese eso, Andrés, y todas las personas que nos escuchan. Aparte del viaje, hay otras sensaciones que se asocian con la alegría. Aquí va con un amigo, pero además conoce cosas que lo deslumbran. Pero después termina comiendo, Mayrita.
Qué alegría, la dicha inmensa. Y más si uno come con buena compañía. Imagínate. La mejor mezcla que hay.
En mi casa dicen eso, dicen muy rica la comida, pero más la compañía. Esa es una de las frases célebres de mi familia.
Y es que yo creo que la comida, bueno, para quienes tenemos la oportunidad de comer todos los días, es una de las cosas felices, pero también te muestran que es una cosa cotidiana, es una cuestión que está allí y no necesariamente se necesitan grandes cosas. Por ejemplo, Lucho, usted que es tan conocido de los clásicos, ¿conoce el cuento de Charles Perrault, La ratita presumida?
Dice que hay muchísimas versiones, casi que cada cultura tiene su propia versión. Yo, por ejemplo, le confieso que la conozco más en la versión de Don León Tolstoy, pero esa de Charles Perrault, si no estoy mal, es anterior.
Sí, yo creo que es mucho anterior. Más o menos ya tiene 300 años y, como dice usted, es una narración que pertenece a la cultura oral. Y como todas las narraciones de cultura oral que influyeron muchísimo la obra de Charles Perrault, pues aquí se las traigo, se las comparto y ojalá les guste. Cosas sencillas que lo hacen a uno feliz. Érase una vez una ratita chiquitica muy presumida. Un día barriendo la calle, tralará la lara lo, barro mi casita y soy muy feliz, se encontró una moneda de oro. Al cogerla pensaba, ¿qué me compraré con esta moneda? ¿Un caramelo? No, que es muy dulce. Mejor otra cosa, ya lo tengo. Me compraré un lazo para estar guapísima. Y se fue a la tienda y se compró un lazo. Al volver a la casa pensó dónde ponerse el lacito y al final decidió ponérselo en la cola. Le quedaba precioso. Se asomó a la ventana con su lacito en la cola para ver a la gente que por allí pasaba. Al poco tiempo se acercó un perro que al verla dijo, «Ratita, qué guapa estás. ¿Quieres casarte conmigo?» A lo que la ratita le contestó, «¿Y por las noches qué harás? ¡Guau, guau!» contestó el perro. «Uy, no, me asustarás. Vete». Y el perro se marchó. Más tarde se acercó un gato que al verla dijo, «Ratita, qué guapa estás. ¿Quieres casarte conmigo?» A lo que la ratita contestó, «¿Y por las noches qué harás?» «Yo, miau, miau», contestó el gato. «No, que me asustarás, vete». Y el gato también se marchó. Más tarde apareció un ratón que al verla dijo, «Ratita, qué guapa estás, ¿quieres casarte conmigo?» A lo que la ratita contestó, «Pero tú por las noches, ¿qué harás?» «Yo, dormir y callar», contestó el ratón. «Sí», volvió a decir la ratita, «pues contigo me he de casar». Se casaron y vivieron muy felices. Cosas sencillas.
Claro, y sí, es muy sencillo, pero eso tiene ahí un componente importante porque hay quien dirá, de las personas que nos están escuchando, que los momentos de mayor alegría son esos momentos en los que pueden dormir y disfrutar de una muy buena siesta, por ejemplo, o que pueden pasar una noche plácida. Eso también debe generar profunda alegría sin que uno le hagan guau guau, ni miau miau, ni ningún otro ruido.
O estar con alguien que no moleste, que esté calladito.
Que se quede calladito.
Problemas en la casa.
Mayrita, me acordé que le diste a Mario Benedetti de otros versos de Mario Benedetti, tan simple y tan sabroso como tener salud.
Así es.
La música, ¿será que a ustedes la música los llena de felicidad?
Uy, a mí la música me hace muy feliz, Andrés. Hay veces que uno va por ahí con todo el cansancio del día, con todas las angustias del trabajo y suena una canción y es como si uno naciera de nuevo. Me encanta la música, me llena de una alegría profundísima.
Esa canción que le trae a usted el recuerdo también de esa buena fiesta familiar allá en la que usted pudo bailar, en la que pudo saltar, pues también la música nos va a traer mucha felicidad aquí en Historias en Altavoz.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Negrita, ve, prende la vela. Negrita, ve, prende la vela. Que va a empezar la cumbia más bella. Cerca del mar, bajo las estrellas.
Prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela.
¡Ah, qué alegría esta canción! Dice que la cumbiamba pide candela, ¿no? Que la cumbiamba es un sinónimo de cumbia y por lo tanto es un sinónimo de alegría, de festejo, de momentos realmente de mucho gozo. La canción es original del año 1938. Háganse la cuenta, ¿hace cuánto esta canción está acompañando a las colombianas, a los colombianos? Lucho Bermúdez es su compositor y en ese año él la presentó durante las fiestas de noviembre del año 1938. Inicialmente, las personas que estaban ahí en estos salones grandes donde se hacían estos festejos, pues que eran personas, diríamos ahora, de niveles socioeconómicos superiores, no recibieron con buenos ojos, que les parecía que era un ritmo inferior, que hacía parte de las clases populares y por eso no fue tan bien recibido. Pero la potencia de esta canción terminó por meterse en el ADN hasta físico, pero sobre todo en el cultural de nuestro país para volverse uno de los grandes clásicos. Aquí estamos escuchando la versión de Totó la Mompocina. Cocina, nada menos. En el año 2014 ya publicó la más reciente para un disco que se llamó Gaitas y Tambores, que me parece un nombre magnífico para un trabajo musical. Aquí están las gaitas, los tambores, todo el sabor de Totó la Mompocina en Historias en Altavoz. Un sonido como de fiesta, ¿no? Como de carnaval. Deberíamos hacernos un episodio, Mayra, de aquí en adelante o por allá más adelante para sorprender a la gente con unas fiestas y carnavales. Se me acaba de ocurrir, Mayra.
Yo creería que valdría mucho la pena porque los carnavales, las fiestas, las festividades en este país son sinónimo de pura alegría.
Y mire que el mapalé tiene que ver con algo muy curioso, ese nombre, además que me parece muy bello, muy africano. Y el mapalé tiene que ver con un pez, ¿sí? Al que lo sacan, es una especie de bagre que cuando lo sacan se mueve mucho, empieza encima de la arena o de donde lo pongan a moverse muchísimo. De ese pez viene la palabra mapalé.
Me encanta que la danza emula justamente es ese movimiento, que es un movimiento frenético, que es un movimiento Exacto. con mucha fuerza. Vea usted, gracias por el dato, señor Víctor Muñoz. ¿Saben qué les quiero recomendar? No perderse la charla que va a tener Mayra Sánchez con una invitada muy especial. ¿Será que vamos a hablar de felicidad, de alegría en los libros? Averigüémoslo aquí en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Hoy tenemos el enorme gusto de presentarles a Olga Cuellar Serrano, autora e ilustradora de libros infantiles con varios reconocimientos nacionales e internacionales, nacida en la ciudad de Ipiales, departamento de Nariño. Olga, qué gusto tenerte a ti con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Mayra, ¿cómo estás? Te agradezco mucho que me hayas invitado a esta entrevista que se llama Historias en Altavoz.
Bueno, Olga, vamos a empezar con la pregunta del día de hoy. ¿Cuál ha sido el momento de mayor alegría que recuerdes?
Bueno, yo creo que son muchos momentos, no sé si de gran felicidad, pero sí de de momentos agradables, como por ejemplo reírme con los amigos, sentarnos a hablar de algún tema o de un chisme y reírnos. Eso me parece delicioso. Encontrarme un autor nuevo de libros para niños me encanta, o un nuevo ilustrador. También me gusta bailar, me gusta ver arte, me gusta ir a cine, me gusta jugar con niños.
Bueno, Olga, y sobre las lecturas que has hecho a lo largo de tu vida, ¿alguna lectura que te suscite un momento de felicidad?
Me acuerdo con gusto de la Enciclopedia del Tesoro de la Juventud y había unas secciones que me encantaban. Por ejemplo, el libro de las narraciones interesantes, que son cuentos populares o clásicos. Había otra que me encantaba que se llama Juegos y Pasatiempos y el libro de los por qué. Realmente todavía la tengo, esa enciclopedia, y todavía me la gozo y la consulto para mi trabajo. Me gusta mucho porque tiene muchas ideas y tiene ilustraciones antiguas bellísimas.
Olga, desde tu lado profesional, ¿cuál ha sido tu mayor felicidad como escritora e ilustradora?
Aquí también prefiero hablar de momentos agradables y deliciosos. Como mi oficio es ilustrar ideas o inventarme historias en imágenes, a mí me encanta y además me alegra la vida releer y remirar mil veces Aquino. También releer, aunque a veces me lo sé de memoria, lo mismo que me pasa con Quino, las historias de Tintín o de Asterix. Y lo mismo con libros para niños que me gusten mucho, de autores, por ejemplo, que son como yo, que no escriben mucho, sino que hacen historias sin palabras, los releo y los miro mil veces.
Olga, y hablando del oficio de la ilustración, ¿crees que existe una diferencia entre ilustrar tus propias historias y las historias de otros escritores?
Sí, es bastante diferente. Ilustrar para otros me plantea como un reto de interpretar el texto que voy leyendo, crear el personaje, sí, pero también es más importante como ser aceptado por el que escribió. En cambio, ilustrar mis propias historias es un oficio que me parece mucho más complejo. Tengo que empezar por inventarme la historia, crear el personaje, darle personalidad a ese personaje, imaginarme las escenas, darles un espacio donde viven, crear un entorno. Hay que darle como si uno conociera a una persona y tiene que armarle el mapa de esa persona. Tengo que hacer además que, como yo no escribo casi, sino hago historias sin palabras, tengo que hacer que las imágenes se lean, digo leer entre comillas, se lean claramente.
Olga, una recomendación a todas esas personas que están escuchándonos y que están interesadas en escribir o ilustrar historias. ¿Cómo usar, cómo aprovechar, cómo expresar esas emociones que están allí para su proceso creativo?
Yo creo que para convertirnos en seres creativos y sensibles es fundamental estar alimentando la imaginación. Y yo creo que en mi caso, por ejemplo, lo logro cuando me oigo a mí misma, mi historia, mis emociones, cuando respeto mi sensibilidad, cuando abro mi mente también para observar a los otros, sí, al otro. Cuando me conecto con mis emociones y mis recuerdos, creo que tengo que confiar en lo que siento. Pienso que en las emociones de cada uno hay una fuente infinita de ideas que podemos convertir en historias.
Olga, estábamos justamente viendo una de tus series de libros, Pesadillas de Brujas, y veíamos que, bueno, siempre se ha concebido la bruja de manera malévola, maléfica, como personajes sobre todo que inspiran terror. Estos personajes que tú manejas, las brujas, siempre están alegres, haciendo travesuras, siempre desde un espíritu muy festivo. Cuéntanos, ¿qué te inspira para estos personajes, para crear estos personajes?
Bueno, aquí tengo que decir que yo tengo muchos amores y muchos profes o maestros que no saben que yo soy y he sido su estudiante o sigo siendo. Entonces, voy a nombrar algunos porque no quiero volverme pedante, pero admiro y me dejo enamorar, como dije antes, de Quino. Vuelvo y lo miro mil veces si necesito calmarme o si necesito buscar una idea de una mano o una postura. Saul Steinberg también ha sido un artista que he seguido mucho y me ilumina todavía. Hay un ilustrador de alemán que me gusta mucho, que se llama Wolf Elbruch. Ahora tengo un nuevo amor francés que se llama Olivier Talec, que es también autor e ilustrador. Hay unos ilustradores alemanes que me gustan también mucho, Lisbeth Berger, Susan Werner. Los clásicos también me encantan, Maurice Endack, Tony Ross, Shel Silverstein. Es una lista larguísima los amores que tengo. Y de artistas que no sean solo ilustradores, digamos, adoro a David Hockney, también me enriquece mucho verlo. El cuarto de Van Gogh todavía lo adoro, me fascina y quisiera tenerlo en muchas partes de mi casa.
Ahora queremos escuchar de boca tuya una historia en altavoz.
Como casi todos los libros que yo he inventado, son sin texto, son historias en imagen, como les había dicho antes. Voy a leer un pedazo de uno de los poquitos libros míos que se llama Siete de la Noche. Entonces, viene así. Una mamá armadillo que tiene como 5 hijos, armadillitos. Entonces, dice, bueno, es hora de ir a la cama. Y hay unos que están viendo televisión, otros están saltando sobre la cabeza, están otros leyendo libros, otros están jugando. Y entonces les dice, bueno, leemos un cuento. Y ellos dicen, sí, 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 la, 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 la. Y empiezan a saltar encima de la cama. Entonces la mamá dice, a ver, coge unos libros. Y dice, miremos, a ver. Y los niños dicen, el de la nariz, el de la nariz. Pero siguen jugando con la, saltando encima de la cama. Entonces la mamá empieza a leer. Había una vez un armadillo muy, pero muy, pero muy miedoso. Entonces, una noche de media luna, sintió algo raro en su nariz. Y los niños aquí ya empiezan a poner atención, dejan de saltar en la cama y ya empiezan a encarretarse con el cuento. Sigue la mamá. Se miró al espejo y vio cómo se asomaba por entre sus bigotes una diminuta, delicada, curiosa y misteriosa
¡Achú!
Los dejo con la intriga de saber qué pasó con el libro de Siete de la Noche, porque solamente les conté un pedazo.
Muchas gracias, Olga, por habernos acompañado el día de hoy. Mándanos un saludo muy especial a todas las personas que te están escuchando el día de hoy.
Este es un mensaje de saludo muy cariñoso para todos los rincones de Colombia y toda la gente que me está oyendo. Me siento acompañadísima. Gracias. Chao.
A Olga Cuellar, muchísimas gracias por compartirnos estos minutos alrededor de la ilustración, alrededor de la escritura, pero sobre todo alrededor de la alegría, de la felicidad de hacer este oficio maravilloso que hace ella. Olga Cuellar, gran invitada, Mayra, muchísimas gracias, pero aquí también tenemos otros invitados, otras invitadas que son fundamentales para este programa. Los oyentes y su respuesta a la pregunta del día de hoy. ¿Cuál fue el momento de mayor alegría que recuerdan? Esto fue lo que nos contaron.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
El día más feliz de mi vida fue cuando nació mi hija.
Mi nombre es Catalina, un saludo para Historias en Altavoz. El mejor momento de mi vida fue cuando nacieron mis gáticos.
Buenas tardes, mi nombre es Alexander Perilla. Un saludo a los amigos de Historia en Altavoz. Mi mayor alegría fue cuando nacieron mis hijos.
El mejor momento de mi vida fue el nacimiento de mi hijo.
Mi nombre es Sofía, un saludo para Historias en Altavoz. El momento más feliz de mi vida fue cuando me trajeron a mi perro.
Oiga, Luis Carlos, y seguimos aquí coleccionando, recogiendo, cosechando momentos de felicidad. Mire que no habíamos hablado de ese momento feliz cuando le traen a uno quien va a ser su compañía de ahí en adelante, el perro, el gato, cuando llega la mascota o el animal de compañía también que llaman.
Estábamos pasando por alto uno de esos grandes nichos de la felicidad, la compañía que nos prodigan los animalitos.
¿Cómo se llaman sus animales allá en la casa? ¿Recuerdan ese momento feliz cuando se los encontraron, cuando se los trajeron, cuando se los obsequiaron, cuando simplemente se los hallaron ahí en el camino? También esos son unos momentos de felicidad. Cómo me gusta a mí y cómo me trae de felicidad leer. Así que los invito, las invito para que continuemos leyendo aquí en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, Andrés, y yo quiero irme para todas las personas que nos están escuchando con un discurso ya clásico, el elogio a la dificultad del maestro Estanislao Zuleta. Creo que es un discurso que se ha popularizado y que creo que se ha popularizado justamente porque nos habla de cómo la dificultad es un espacio necesario para el encuentro real con la felicidad. Solo disfrutamos aquello que nos cuesta. Y Estanislao Zuleta nos dice justamente eso. La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña. Una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte. Y, por tanto, también sin carencias y sin deseo, un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición, metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Todas estas fantasías serían inocentes e inocuas si no fuera porque constituyen el modelo de nuestros anhelos en la vida práctica. Aquí mismo, en los proyectos de la existencia cotidiana, más acá del reino de las mentiras eternas, introducimos también el ideal tonto de la seguridad garantizada, de las reconciliaciones totales y de las soluciones definitivas. Puede decirse que nuestro problema no consiste solamente ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos propone, sino en aquello que nos proponemos, que nuestra desgracia no está tanto en la frustración de nuestros deseos como en la forma misma de desear. Deseamos mal. En lugar de desear una relación humana, inquietante, compleja y perdible, que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un idilio sin sombras y sin peligros, un nido de amor y, por lo tanto, en última instancia, un retorno al huevo. En vez de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente para hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos un mundo de satisfacción, una monstruosa salacuna de abundancia pasivamente recibida. Y de allí en adelante nos seguirá Estanislao Zuleta hablando de manera colateral sobre qué es la felicidad y cómo a veces deseamos mal y cómo realmente a veces no conseguimos encontrarla y nos sentimos profundamente frustrados.
Víctor, y esa relación de la felicidad con la imaginación, ¿no? También la imaginación como una facultad que nos permite cultivar el deseo muchas veces. Bueno, pensaba en eso que dice Zuleta sobre el desear mal. Yo creo que tiene que ver con que nuestra imaginación no nos permite enriquecer esas posibilidades de mundos posibles. Y el deseo es pensar en mundos posibles y en soñar otras cosas, y creo que la imaginación nos ayuda sobre todo a eso, cultivarla ayuda a desear mejor quizá.
Y mire, Paola, algo que me parece muy importante. Comenzamos justamente, Andrés, hablando sobre cómo la felicidad está compuesta de cosas sencillas, pero creo que también Estanislao nos propone justamente un ejercicio fuerte de la imaginación, no conformarnos solamente con lo que está allí, sino buscar arduamente, fervientemente la felicidad, que yo creo definitivamente, Andrés, compañeros y personas que nos están escuchando, que la felicidad debe ser el umbral de nuestra vida, debe ser el lugar al que todos queremos llegar.
Es decir, Luis Carlos, Víctor, Mayra, Paola, que la felicidad es el premio, es esto que hay que buscar, que esta alegría uno se la gana con una cuota también de sacrificio.
Yo creo que no es un estado último, sino que son una sumatoria de momentos y también de voluntades y deseos que permiten que uno también alcance momentos de felicidad.
Pero la felicidad en sí misma también está en la búsqueda de esa felicidad, ¿sí? Así como tú dices, no es ese estadio final al que yo añoro a llegar y lo demás no importa, sino que se va construyendo paso a paso también dentro de esa misma felicidad. Por allá Borges decía, busca por el placer de buscar, no por el de encontrar.
Estaba pensando en Aristóteles, que decía que el fin último de toda acción humana debe ser la felicidad y la ética, ¿no? Porque también es pensar que nuestra felicidad no depende solamente de nosotros, sino que es una felicidad que se construye en una red de personas, de emociones y de acciones que también hace que nosotros podamos ser felices.
Muy lindo eso, pensaba en eso, nunca lo había pensado, Andrés, la felicidad como forma de bienestar. Lindo eso, una reflexión ahí que nos deja Paola.
Y yo creo que eso nos ayuda también a introducir este cuento que traje sobre la felicidad como una construcción, como un desafío, pero también la felicidad que se hace con otros o que muchas veces se pierde también gracias a que otros son felices causándole molestias a los demás, ¿no? Algo que también tenemos que a veces pensar. Este cuento se llama Felicidad Clandestina, es de una autora brasileña que se llama Clarice Lispector, y a mí me gusta mucho además porque la felicidad clandestina quiere decir que son esas felicidades secretas, esos, por ahí decimos, los placeres culposos, esas cosas que uno a veces le da vergüenza contar, pero que le causan mucha alegría. Bueno, vamos a ver este. Ella era gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio amarillento. Tenía un busto enorme, mientras que todas nosotras todavía éramos chatas. Como si no fuese suficiente, por encima del pelo se llenaba de caramelos los dos bolsillos de la blusa, pero poseía lo que a cualquier niña devoradora de historietas le habría gustado tener: un padre dueño de una librería. No lo aprovechaba mucho, y nosotras todavía menos. Incluso para los cumpleaños, en vez de un librito barato, por lo menos nos entregaba una postal de la tienda del padre. Encima, siempre era un paisaje de Recife, la ciudad donde vivíamos, con sus puentes más que vistos. Detrás escribía con letra elaboradísima palabras como fecha, natalicio y recuerdos. Pero, ¿qué talento tenía para la crueldad? Mientras haciendo barullo chupaba caramelos, toda ella era pura venganza. Cómo nos debía odiar esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente monas, altas, de cabello libre. Conmigo ejerció su sadismo con una serena ferocidad. En mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de las humillaciones que me imponía. Seguía pidiéndole prestados los libros que a ella no le interesaban, hasta que le llegó el día magno de empezar a infligirme una tortura china. Como al pasar me informó que tenía Las travesuras de Naricita, de Monteiro Lobato. Era un libro gordo, válgame Dios, era un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con él, y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si al día siguiente pasaba por la casa de ella me lo prestaría. Hasta el día siguiente, de alegría, yo estuve transformada en la misma esperanza. No vivía, flotaba lentamente en un mar suave. Las olas me transportaban de un lado a otro. Literalmente corriendo, al día siguiente fui a su casa. No vivía en un apartamento como yo, sino en una casa. No me hizo pasar. Con la mirada fija en la mía, me dijo que le había prestado el libro a otra niña y que volvería a buscarlo el día siguiente. Boquiabierta, yo me fui despacio, pero al poco rato la esperanza había vuelto a apoderarse de mí por completo y ya caminaba por la calle a saltos, que era mi manera extraña de caminar por las calles de Recife. Esta vez no me caí, me guiaba la promesa del libro, llegaría al día siguiente, los siguientes serían después mi vida entera, me esperaba el amor por el mundo y no me caí ni una sola vez. Pero las cosas no fueron tan sencillas. El plan secreto de la hija del dueño de la librería era sereno y diabólico. Al día siguiente, allí estaba yo en la puerta de su casa, con una sonrisa y el corazón palpitante. Todo para oír la tranquila respuesta: que el libro no se hallaba aún en su poder, que volviese al día siguiente. Poco me imaginaba yo que más tarde en el curso de la vida, el drama del día siguiente iba a repetirse para mi corazón palpitante otras veces como aquella. Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa todos los días, sin faltar ni uno. A veces ella decía, pues el libro estuvo conmigo ayer por la tarde, pero como tú no has venido hasta esta mañana, se lo presté a otra niña. Y yo, que era propensa a las ojeras, sentía cómo las ojeras se ahondaban bajo mis ojos sorprendidos. Hasta que un día, cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella oyendo silenciosa, humildemente su negativa, apareció la madre. Debía de extrañarle la presencia muda y cotidiana de esa niña en la puerta de su casa. Nos pidió explicaciones a las dos. Hubo una confusión silenciosa, entrecortado de palabras poco aclaratorias. A la señora le resultaba cada vez más extraño el hecho de no entender, hasta que, madre buena, entendió al fin. Se volvió hacia la hija y con enorme sorpresa exclamó, «Pero si ese libro no ha salido nunca de casa y tú ni siquiera quieres leerlo». Y lo peor para la mujer no era el descubrimiento de lo que pasaba, debía de ser el horrorizado descubrimiento de la hija que tenía. Nos espiaba en silencio. La potencia de perversidad de su hija desconocida, la niña rubia de pie ante la puerta, exhausta, al viento de las calles de Recife. Fue entonces cuando, recobrándose al fin, firme y serena, le ordenó a su hija. «Vas a prestar ahora mismo ese libro. Y a mí, y tú, te quedas con el libro todo el tiempo que quieras. ¿Entendido?» Eso era lo más valioso que si me hubiesen regalado el libro. El tiempo que quieras es todo lo que una persona grande o pequeña puede tener la osadía de querer.
¡Qué maravilla, hombre! Un final feliz además, ¿no? Uno está como con mucha lástima y diciendo como, uy, qué muchachita tan mala, como es así de perversa. Pero ahora, como Paola nos decía esto de algunas personas que disfrutan y que sienten cierta alegría al ser malas con otras personas, me estaba acordando de La Peor Señora del Mundo, que es un cuento de un escritor que se llama Francisco Hinojosa, que habla de una señora que patea a las personas en las piernas y pellizca a los niños y le jala la nariz a los ancianos, y que un día el pueblo empieza a manifestarle, porque se ha organizado previamente, que le gusta que les haga esas cosas para que ella cambie su comportamiento. Y es otra vez la maldad vencida por la creatividad y por la alegría de la gente.
Pau, y yo pensaba, ahora que tú leías ese fragmento de ese cuento que me fascina de Clarice Lispector, pues pensaba, hacía como otras digresiones. Primero pensaba, es una felicidad poder comer, vivir, habitar un libro. Eso es una maravilla. Pero pensaba también, remitiéndome un poco a la mitología griega, en el suplicio de Tántalo. Querer alcanzar ese fruto para saciar el hambre y no poder hacerlo. Así se sentía la niña, como ya me van a prestar el libro. No, resulta que hoy tampoco lo tengo. O sea, pensaba como en esas cositas ahí aleatorias de tu lectura del cuento.
Y la dificultad de Zuleta, ¿no? También allí la alegría. Bueno, no se trata de la alegría como un sacrificio también para los oyentes, pero sí se trata de la satisfacción, ¿no? De la satisfacción genera mucha, mucha alegría.
Y que hay cosas inalcanzables que por ser inalcanzables producen alegría, pareciese. Por un lado, y por el otro, contar con el tiempo para. El hecho de que ya contara con el tiempo para leer es una alegría. Ahora que tanta falta nos hace el tiempo, ¿no?
Ahí hay un homenaje también a esto de la lectura y al deseo de saciar esa necesidad. ¿No les ha pasado a ustedes que están buscando un libro hace rato y que ese libro no aparece o no le ha llegado de verdad al librero que se los está vendiendo hasta que algún día por fin lo tienen y ustedes se van para su casa casi que corriendo, como dice aquí el cuento, y es que no se caía, sino que ya la alegría la llevaba, la emoción, y llegan y lo abren? Ocurre lo mismo, los que compramos discos en algún momento, ese disco deseado, ese objeto en realidad que uno desea y que cuando logra satisfacer esa necesidad también es un momento de mucha alegría.
Bueno, y si me lo permiten, queridos compañeros, les ofrezco un puñado de versos como para ir cerrando a manera de colofón con algo de la felicidad sin más o la felicidad en sí. Miren de qué forma tan bella la describe don Pablo Neruda en este poema que es extenso. Voy a leer solamente un fragmento que se titula Oda al Día Feliz. De don Pablo Neruda. Esta vez dejadme ser feliz. Nada ha pasado a nadie. No estoy en parte alguna. Sucede solamente que soy feliz, por los cuatro costados del corazón, andando, durmiendo o escribiendo. ¿Qué voy a hacerle? Soy feliz. Soy más innumerable que el pasto en las praderas. Siento la piel como un árbol rugoso y el agua abajo, los pájaros arriba, el mar como un anillo en mi cintura, hecha de pan y piedra la tierra. El aire canta como una guitarra.
¡Qué belleza! Es que yo he ido como explorando muchas facetas de la felicidad. Entonces teníamos allá con Estanislao Zuleta la felicidad ganada, ¿no? La felicidad por la que hay que luchar. Pero aquí creo que también Neruda nos dice ser felices, como dirían en su tierra, Lucho, porque ajá, ¿no? Ser feliz por ser feliz. Por levantarse un día a ser feliz.
Por disfrutar las cosas cotidianas que justamente por ser cotidianas a veces no le damos el valor que en realidad tienen.
Oiga, Lucho, sí, porque ajá. Ser feliz es tan sencillo y a mí me ha pasado, por ejemplo, salir un día, ver la luz del día y decir cómo me encanta estar vivo, qué feliz soy al estar vivo. Pequeñas cosas, cosas que lo hacen uno muy feliz en un mundo que necesita gente más feliz.
O a veces, no sé si a ustedes les pasa que uno está feliz, pero no sabe por qué. Que claro, tiene una cara de ponqué, anda por ahí.
Es la mejor felicidad.
Que uno ni sabe, pero ¿por qué estoy tan feliz? Pero bueno, qué eso chévere
es
estar
es
así.
Pura oxitocina irrigando por su
y serotonina,
cuerpo.
Sí, y serotonina, sí es.
A mí me pone muy feliz, por ejemplo, esto de que decimos que porque, ajá, pensar en algo que va a ocurrir próximamente. Entonces, no sé, la semana siguiente me voy de viaje. Y eso me llena a mí de felicidad ya, ese día, ¿no? Antes de vivir ese viaje. O la próxima semana o en un mes voy a ver a esta persona que quiero ver hace tanto tiempo. O me voy a reunir con mi mamá, como seguramente le ocurrió a tantas personas después de no verla porque estuvimos separados. Entonces esa emoción, pensar en ese, en el futuro, en esas cosas futuras que van a llenarme de felicidad, ya me llenan de felicidad en ese instante. O por ejemplo, a usted no lo hace feliz decir, ay, ¿sabe qué? Voy a organizar cuando se podía y cuando se pueda nuevamente una fiesta en mi casa. Quiero tener a mis amigos, todos, a mis amigos, a mis amigas, a mi familia y acompañarlos con buena música. Hay una canción que expresa muy bien eso. Escuchen esto. La vamos a tumbar, ¿no? Que es la expresión esta de vamos a sacudir la casa, ¿no? De vamos a hacer que la casa se cimbronee, como dicen en otras regiones del país. El grupo Saboreo, este es un grupo enamorado de la costa pacífica, un grupo que también tiene flautamillo, que también tiene tambores, que también tiene trompetas y que en clave de todos esos instrumentos, pues ha transmitido una de las canciones, digo yo, más festivas de toda la historia de la música colombiana. Creo que muchos, muchas hemos estado en una fiesta y en el momento en el que arranca esta canción la gente se dispara y comienza a bailar.
Esta canción me genera una duda, Andrés, a ver si usted me la resuelve o la gente que está allá en casa escuchándonos tiene una idea. Eso de la vamos a tumbar es como cuando uno dice voy a echar la casa por la ventana.
Es exactamente eso, claro, que la casa se sacuda, Lucho, que la casa se mueva, como cuando usted hace allá sus fiestas cuando se podía, insisto.
Sí señor, pero usted tiene toda la razón, uno pone esta pieza musical cuando la alegría está en su mayor euforia. Y definitivamente se llega al paroxismo ahí. Me fascina esa canción.
Ya, Paola, siéntese, siéntese. Es que la veo allá bailando, se nos desjuició. ¿Le gusta esta canción? ¿La ha bailado usted en sus fiestas con sus amigos?
Sí, no soy muy bailarina, pero sí la he bailado. Y bueno, quería decirles cuando hablaban de las fiestas que a mí me alegra mucho en las fiestas cocinar. Ese es mi papel.
Ah, qué bueno.
Mientras los demás bailan canciones como
no,
estas.
No, pero usted feliz. ¿Yo cuándo es? ¿Cuándo es la fiesta allá en su casa? Y yo pongo la música y usted nos ayuda con la cocina.
Oiga, Pau, pero ¿usted no le pasa como me pasa a mí que cocinando me lleno sin probar la comida?
Sí, pasa, pasa.
Yo en ese tipo de fiestas tengo el rol de comer y probar todo. Entonces me sumo también a esa fiesta.
No, pero vamos integrando el asunto. Entonces yo pongo la música, Paola cocina, Mayra prueba y Víctor se llena viéndolas cocinar y probar.
Y Luchito tiene un rol específico.
¿Cuál es?
Se come todo lo que el resto de él. No.
Él se come el resto, él devora, pero eso es bueno porque no queda nada. Eso está también muy bien en las fiestas. Una recomendación muy especial y dense la oportunidad también de encontrar en estas canciones de nuestro país esa felicidad de bailar, esa felicidad de ser feliz, porque ajá. ¿Qué quiere recomendarle, Paola, a las personas que la están escuchando en Historias en Altavoz?
Bueno, yo quiero recomendar el juego con los niños, el juego con los jóvenes y también el juego con los adultos. Recordar que el juego es una capacidad humana, es algo que tenemos todos nosotros, es algo que nos proporciona felicidad en la medida en que implica la exploración del entorno, del cuerpo, el encuentro con los otros, es un reto jugar, es tratar de darle la vuelta al resultado, es tratar de pensar en una estrategia y es disfrutar y es jugar por jugar y por divertirse y por ser feliz en ese momento.
Y también tiene su recompensa, ¿no? Porque también. Ahí con la victoria también tiene uno su momentico de su felicidad.
De felicidad, sí.
Recomendamos el señor Víctor Muñoz.
Bueno, Andrés, y a todas las personas, maestros, maestras, padres de familia y niños que nos están escuchando en sus casas o en sus lugares de trabajo, les quiero recomendar un libro bellísimo de la alemana Jutta Bauer, ganadora de lo que sería el Premio Nobel de Literatura Infantil, el Hans Christian Andersen. Y Jutta Bauer tiene un bellísimo libro que se llama Selma, una pequeña oveja a la que se le hace esa pregunta: ¿qué te haría más feliz? Y bueno, no les cuento nada más porque es un libro muy cortico, pero es un libro que le permite a uno reflexionar este tema de la felicidad y qué papel jugamos y qué es lo que necesitamos para ser un poquito más felices.
¡Nos vamos! Es hora de irnos. Ojalá ustedes hayan sido tan felices como nosotros presentando este episodio. Me quedo con una pregunta rondando, además de la que hemos planteado el día de hoy, de cuál es el momento de mayor felicidad. Piense en una persona feliz, allá usted en su casa. Si le preguntaran por una persona feliz, ¿cuál sería esa persona que se le viene de inmediato a su cabeza? Recuerden ir a las bibliotecas públicas, recuerden ir a las bibliotecas escolares, recuerden visitar la Biblioteca Digital Colombia Aprende, que ahí están estos textos y muchos otros con los que ustedes también pueden tener momentos de mucha felicidad. Y recuerden escribirnos a historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co contándonos lo que ustedes quieran para que ustedes también puedan estar en Historias en Altavoz. ¡Hasta la próxima!
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Altavoz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en